Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
Las libertades, la democracia, las instituciones se respetan con los hechos.
Quiero que este sea el gobierno que acerque la cultura a los ciudadanos, que acerque la música a los niños.
Mi compromiso es trabajar por la paz de nuestro país, por una paz seria, responsable y duradera.
El Centro Democrático sueña con una Colombia libre, justa.
Vamos con alegría, vamos por la felicidad colectiva. Que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias.
Hay que crear una sociedad donde todas las niñas y los niños crezcan sabiendo que no hay espacios vedados, que las niñas no sientan que hay cosas que son inapropiadas para ellas por el hecho de ser mujeres. Tener mujeres en la política es una manera de romper esos estereotipos. Tener mujeres en el Congreso, tener mujeres en las empresas, tener mujeres en el radio, tener mujeres en todos los ámbitos de la vida es una manera de decirle a las niñas que todos los espacios están abiertos para ellas y que escojan lo que quieren hacer sin limitaciones, porque ser mujer no puede ser en ningún caso ni una limitación ni un obstáculo. Ser mujer tiene que ser un sentimiento de orgullo frente a cómo podemos enfrentar el mundo y que el mundo puede mejorar, claro, puede mejorar incluyendo más las mujeres y los niños.
Vamos a hablar con la senadora Paloma Valencia, con ella vamos a referirnos al papel de la mujer en la política y también lo que ha sido su experiencia personal, además como madre de una niña pequeña, los retos, los desafíos y cómo ve ella la política en años venideros.
José David, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí, un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando.
Pues senadora, es un verdadero placer que esté con nosotros hoy. Lastimosamente no nos puede acompañar nuestra compañera Valeria García, estaba en otras ocupaciones, la vamos a extrañar porque también vamos a tocar un tema de mujeres y las mujeres en lo que tiene que ver con su participación en política, pero en general con el papel que han venido desempeñando. Y quisiera, senadora, que abarcáramos de manera breve quizás ese periodo desde el 54 cuando las mujeres pueden ejercer el derecho al voto, cuando pueden hacerlo por primera vez, hasta el 2020, donde tenemos por primera vez una mujer vicepresidente y también tenemos por primera vez una mujer en la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, además que esa mujer también tiene una orientación sexual diferente, lo cual hace aún más importante el haber llegado a esa posición. ¿Qué nos puede contar al respecto, senadora?
Bueno, José, yo creo que la historia de los derechos de las mujeres es una historia dolorosa, difícil, pero también es una historia de templanza, de tenacidad, de esfuerzo.
Primero de diciembre de 1957. Ese día, un domingo, estuvo marcado por dos hechos inéditos. El nacimiento del Frente Nacional, que fue la razón de la consulta, y la votación de la mujer por primera vez en la historia del país.
En muchos sentidos, yo creo que los derechos de las mujeres se van construyendo sobre las propias huellas de las mujeres. Y con esto quiero decir que el esfuerzo que hace una generación de mujeres por reivindicar los derechos la hereda a la siguiente generación, que a su vez tiene que hacer un esfuerzo por avanzar esa marcha o esa, digamos, ese esfuerzo por subir la escalera que nos ubique con los mismos derechos que tienen los hombres. Es una lucha que se da en colectivos, que se da en colectivos históricos y que una vez una mujer rompe uno de esos límites que son conocidos como techos de cristal, porque en apariencia no existían, pero a difícil que es llegar a ellos y muestra que las mujeres pueden estar ahí, la siguiente generación ya está parada en ese estadio y solo le resta dar el siguiente paso, de manera que la gesta por los derechos de las mujeres es una gesta colectiva, es una gesta que se ha dado de manera gradual, que se ha dado en procesos de lucha, de reivindicación, que claman por la igualdad y que en mi opinión está ya muy cerca de concretarse en una igualdad real. Yo creo que este siglo, el siglo XXI, va a ser el siglo de las mujeres.
Senadora, si hablamos entonces que los derechos que van ganando las mujeres, pues se debe a una generación anterior, ¿dónde podríamos situar entonces ese primer logro, el entender que la mujer, al igual que el hombre, pudiese ejercer algo que vemos tan simple como es el derecho al voto?
Pues esa es una historia muy bonita, la de las mujeres sufragistas colombianas, donde además tengo el enorme honor de tener una tía abuela. Esa lucha la iniciaron emblemáticamente tres mujeres, que fueron Josefina Valencia, mi tía abuela, Esperanza Arboleda y doña Berta Hernández de Ospina.
Berta Hernández Fernández, política y escritora. Berta, siendo una mujer luchadora, llegó al Congreso de la República y asimismo llevó al feminismo al seno del Directorio Nacional Conservador.
Mi tía Pepa, como la conocemos en la familia, Josefina Valencia, fue una mujer que le gustaba mucho la política, era hija de Guillermo Valencia, quien a su vez fue dos veces candidato presidencial, y que debió formar a su hija en la convicción de que los derechos femeninos tenían, digamos, un espacio. Él era un humanista que militó en el Partido Conservador, pero que sin embargo yo creo que le dio a su hija una formación universal. Y ella, que se volvió, digamos, mano derecha del general Rojas desde muy temprano, pues llegó a la Asamblea Nacional Constituyente con Esmeralda Arboleda, y con ella lograron, digamos, el derecho al voto de las mujeres, que fue muy importante y que significó un primer paso, porque entonces ahí vino una generación de colombianas que fueron elegidas. A su vez, Josefina Valencia fue la primera ministra mujer que tuvo este país, fue la primera gobernadora mujer que tuvo este país, y fue embajadora y también rápidamente fue elegida por los colombianos. De manera que yo creo que esa fue una generación muy importante, pero por supuesto, ya detrás de ellas o delante de ellas había habido unos intentos de reivindicación de las mujeres a través, por ejemplo, de buscar que las mujeres pudieran tener educación, que pudieran participar, que tuvieran una educación que no fuera simplemente educarlas para ser esposas o amas de casa, sino educación que les permitiera también tomar decisiones y, digamos, cogobernar en las decisiones que las afectaban.
Senadora, si bien es cierto que hemos venido teniendo todos estos progresos, uno igual se da cuenta que aún se siente mucho machismo. Y me explico en lo siguiente: cuando usted sale, para ponerla de ejemplo directamente, y hace alguna declaración con vehemencia, pues dicen que es grosera. En contraposición, si la misma declaración la hace un hombre, entonces no es que él sea grosero, es que él tiene carácter. ¿Cómo hacemos si ya logramos quitar esas normas que decían que las mujeres no podían estar en ciertas posiciones? ¿Cómo hacemos para sacarnos entonces de la cabeza esa concepción tan machista que uno aún sigue viendo?
Pues a mí ni siquiera me dicen grosera. A Claudia López es la que le dicen grosera. A mí me dicen loca, que es también una forma peyorativa del machismo, de tratar de destruir las mujeres. Y usted se fija, y cada vez que una mujer dice algo, si lo dice con énfasis, entonces es una gritona. Y de hecho hay un estereotipo muy recurrente frente a las mujeres jóvenes con características de liderazgo, y es que les dicen que son muy mandonas. Usted no oye que de los niños se digan: es que el niño es muy mandón. No, las que son mandonas son las niñas. Y las niñas son mandonas cuando son líderes, cuando tienen opiniones fuertes, cuando la gente las sigue. Por eso campañas como "Yo no soy mandona, soy líder", por eso campañas donde tratan de que en los espacios de las mujeres, sobre todo las niñas, no sean usurpados por esos mensajes que empiezan desde muy temprana edad a tratar de cortarles cualquier capacidad de liderazgo, a estigmatizar su liderazgo. Y luego, pues en el machismo uno lo ve, no solamente lo reproducen algunas personas machistas, sino que lo reproducen algunos medios de comunicación, donde van desfigurando la imagen de las mujeres. Las mujeres nos van creando un imaginario de que somos gritonas, de que somos locas, de que somos mandonas, de que somos histéricas. Y la gente, cuando, tal vez es lo más impresionante, José, cuando nos conoce dice: ay, pero Paloma, yo te imaginaba tan diferente, es que los medios dicen que tú eres así tan brava, tan peliona, tan histérica, yo creí que tú eras una persona súper histérica. Y pues resulta que no hay tal, ¿no? Es simplemente la construcción que se va haciendo a lo largo del tiempo para tratar de desvirtuar el liderazgo femenino. Y ahí surge una pregunta, José, que es tal vez la más interesante y que nos hacemos las mujeres, yo creo que estamos en la política, y es cómo tiene que ser una mujer para poder llegar a ser presidente de este país. Porque si se parece mucho a un hombre, entonces dicen es muy mandona, es muy gritona, está loca, es una histérica. Si es fuerte, entonces es demasiado fuerte. Pero si por el otro lado es demasiado femenina, dicen es que es boba, es que es débil, es que no tiene carácter. ¿Cómo debe ser el modelo de una mujer que pueda gobernar? Yo creo que esa es una pregunta, pues casi que filosóficamente interesante para estudiar en Colombia.
Y usted, senadora, que es filósofa, pues sí que se podría meter por esas honduras. Pero tocaba un tema interesante, y es el tema de esa construcción que se da también en ciertos casos desde los mismos medios de comunicación. Pero eso no resulta paradójico cuando también son los medios de comunicación los que constantemente están haciendo referencia a que no se pueden generar esas brechas. ¿No vemos ahí entonces de pronto como una contradicción?
Claro, pero es que todos somos contradictorios. Eso es como... cualquier ciudadano, si usted le pregunta de usted es machista, no, pero si ya le hace una pregunta en específico sobre los derechos o las libertades que pueden tener sus hijas frente a sus hijos, podría encontrar diferencias y sin embargo decir que no es machista, porque digamos todos tenemos una imagen de nosotros mismos mejor de la que en realidad somos y es parte, digamos, de la autoestima natural. Pero yo veo que las sociedades, los medios de comunicación, pues recogen en gran medida lo que la sociedad es. Y la sociedad colombiana es una sociedad con unos rasgos machistas muy marcados, donde, por ejemplo, hay diferencias en cómo usted debe educar a una niña o puede educar a un niño, sobre las cosas que puede hacer una niña y que puede hacer un niño, en general mucho más permisivos para los hombres. Hay una serie de diferencias también en torno a la política. A mí me ha tocado, y digamos que yo no me he dado cuenta de la existencia del machismo de una manera tan categórica como cuando entré a la política. Cuando entré a la política y entonces les parecía que uno era no solamente mujer, sino joven y uribista, pues es que ya mayor pecado no puede haber. Porque además, digamos, el estereotipo de feminismo es que uno tiene que ser de izquierda. Entonces, si usted es una mujer de izquierda, pues entonces maravilloso, pero si usted es una mujer de derecha, pues más o menos es incomprensible. Todos esos estereotipos, todas esas, digamos, cargas que te empiezan a caer, las limitaciones en torno a los comentarios de la gente, donde le dicen a uno, oh, no, Paloma, tú tan buena líder, tan buena política, lástima que seas mujer, o cuando los propios presidentes del Congreso, que son hombres, deciden no darte la palabra. No se la niegan a mucha gente, pero consideran que se la pueden negar a las mujeres. Incluso alguno que fue ese amigo mío me decía, no, es que no te di la palabra porque tú no debías hablar en ese momento. Y yo pienso, ¿y él por qué va a decidir en qué momento puedo o no puedo hablar yo? Y son las cosas que uno empieza, digamos, a confrontar y a entender de lo que significa vivir en una sociedad donde el machismo está tan marcada.
Senadora, nos contaba ahora de esas mujeres que en su familia empezaron a hacer en cierto momento historia. Con ese conocimiento que ya, con esos comentarios que ellas le habían hecho a usted de lo que fue en su momento el ingreso de ellas en la política, ¿qué cambio sintió ya en el 2014 cuando es electa congresista de la República y ya le toca vivir la experiencia, pero no por las anécdotas de otras personas, sino ya en carne propia? ¿Ellas diferían mucho de lo que realmente es? ¿Su momento era diferente al del 2014? ¿Qué podemos decir de eso?
Yo conocí a mi tía Pepa cuando era muy niña, entonces yo conversaciones realmente con ella de cómo era su vida política, pues no tuve. Tengo como las historias que quedan en la familia. Ella era una mujer de una tenacidad muy grande, de un carácter muy fuerte. Claro, tenía fama de ser brava. Yo ahora, en retrospectiva, me he preguntado si mi tía Pepa era brava o simplemente era una gran líder. Y como las líderes mujeres nos dicen bravas, pues entonces yo ahora he llegado a la conclusión de que ella ni brava debía ser. Pero sí, fue muy difícil su camino. Ella estaba casada con un extranjero, y el extranjero, a diferencia de tal vez un colombiano, fue como muy solidario con ella. De hecho, oyendo algunas de las sufragistas decían, no, es que el caso de Josefina Valencia pues es más fácil porque es que a ella el marido sí la dejaba hacer política. Y es muy interesante porque, claro, ella pues claramente se debió casar con un hombre que considerara que no le fuera a limitar sus espacios, porque Yo creo que ella tuvo una formación, como decía, muy universal, muy a tono con las posibilidades que podía tener una mujer. Sin embargo, también en una familia donde había otros que eran mucho más machistas, como mi abuelo, que por ejemplo a mi tía le dijo pues que era inapropiado que ella fuera a ir a la universidad, y era su hermana, era en ese momento pues una figura política muy importante, y esos contrastes yo creo que se dan y se vivían dando. La experiencia que yo tuve en la política pues ha sido muy distinta. Digamos que yo llegué a la política en un contexto, digamos, fácil, porque llegué en una lista cerrada que encabezaba el presidente Uribe, yo era el número 3, digamos que me ofrecieron fue una curul, no una oportunidad. Pero una vez llegué a la política, descubrí, José, lo que es el machismo. Era la permanente manera como te tratan peyorativamente, la manera como, por ejemplo, los otros senadores consideraban que la manera como de doblegarme en los debates era: tan linda que estás, tan bonita que estás, más bien ven, te invito a almorzar. No, como cosas que me parecían a mí inapropiadas, en el sentido de que tú no le contestarías eso a un hombre. Y como te decía, situaciones donde, por ejemplo, te niegan la palabra, y te niegan la palabra porque son hombres que consideran que no es el momento para que una mujer hable. Y cosas que uno va viendo a lo largo de su experiencia política, pues que le van mostrando que el machismo existe, que es una realidad, que es difícil y que hay que tener pellejo para poder estar en estas lides sin que sea infinitamente doloroso.
Senadora, eso que nos cuenta hace aún más significativo el tema, por ejemplo, de tener a una mujer como vicepresidenta de la República. Hablando de Marta Lucía Ramírez, que también en su momento fue la primera mujer ministra de Defensa, un tema que todos lo conocemos, pues anteriormente los ministros de Defensa eran personas que o eran militares o habían pasado por la carrera en la milicia. Entonces, si a usted le ha tocado duro, pues me imagino lo que en su momento pudo haber sido para alguien como Marta Lucía Ramírez enfrentarse, por ejemplo, a una cúpula militar.
Claro, Marta Lucía Ramírez logró un paso fundamental para las mujeres cuando fue ministra de Defensa y ahora que es vicepresidenta. Y como digo, esas son huellas que ya van quedando. Son escalones que ya quedan construidos, como Noemí Sanín, que fue la primera mujer candidata presidencial con opciones de ser presidenta de Colombia. Un camino muy escabroso, muy difícil, y que ella cumplió, y que cumplió muy bien. Fue también la primera canciller que tuvimos, digamos, con un despliegue del tamaño del que ella tuvo, una líder internacional increíble. Entonces son todas esos esfuerzos, pero claro, uno los ve individualmente considerados, pero yo creo que, por eso lo decía José, los derechos de las mujeres son una construcción colectiva, porque tú te paras en lo que han construido las mujeres que han estado antes que tú en esas luchas, y de ahí pues te queda dar más fácil el pasito, porque todo se hace de pasito en pasito, pero cada paso pues es un mundo de avance para la generación que viene.
Senadora, vamos viendo entonces cómo todo es una progresión en cuanto a ganancia de derechos. Primero, la ganancia al derecho al voto, luego empezar a tener cargos importantes. Hablábamos de mujeres que empiezan a desempeñar ya papeles que realmente tienen una preponderancia mayor. Ahora, para ese gran objetivo, que sería llegar a una presidencia de la República, estamos aún lejanos en Colombia de tener a una mujer como presidenta. Y no lo digo porque no existan mujeres preparadas. Usted, por ejemplo, es una de ellas. Hay muchas. Pero culturalmente, ¿Colombia está preparada para ver a una mujer como jefa de Estado?
Yo creo que sí. Yo creo que nos estamos acercando, que ya estamos en estos pasos definitivos y que los colombianos cada vez más sienten que una mujer puede gobernarlos. Yo creo que es muy importante en la experiencia que se ha ido teniendo con muchas más mujeres en la política, el liderazgo que han tenido las mujeres en la política. Porque si usted se pone a pensar, los grandes líderes, digamos, de opinión nacionales, hay un porcentaje muy significativo de mujeres. Y yo creo que eso muestra que el país ha ido ganando confianza en las mujeres, ha ido entendiendo cómo son las mujeres en la política. Y claro, las mujeres en la política nos toca trabajar más, nos toca demostrar más, nos toca hacer mayores esfuerzos, pero todo eso tiene que ver también con que nosotros tenemos una función individual, es decir, sí, yo soy Paloma Valencia y lo que yo haga cae en mi nombre, pero también soy una senadora, soy una representante femenina en el Congreso de la República y todo lo que yo haga también impacta la manera como son percibidas las mujeres en la política. Y yo creo que lo que hemos visto es unas mujeres en la política activas, inteligentes, preparadas, estudiosas, disciplinadas, y que los colombianos están viendo en ellas una forma de liderazgo que le gusta, que todavía queda por resolver algunas preguntas, José, lo vuelvo a repetir, ¿cómo debe ser la mujer que va a gobernar Colombia? Esa es una pregunta que todavía queda por resolverse, pero que hay que trabajar. Yo creo que la gente ha ido entendiendo el capital erótico de las mujeres de una manera distinta. El capital erótico estaba ligado a que una mujer muy linda no podía ser inteligente. Una mujer muy linda denota superficialidad. Y ha ido apareciendo un espectro desde la época de Noemí Sanín, que era pues, hermosísima, y otras políticas que han ido mostrando, digamos, cómo el capital erótico también puede aportarle al liderazgo femenino, que no es fácil, porque si usted se fija las grandes líderes mujeres del mundo, como Margaret Thatcher o como Angela Merkel, son mujeres con un físico poco atractivo, es decir, unas vestimentas que las asemejan mucho a los hombres, un solo color, pelos cortos, por supuesto, ni hablar de mucho maquillaje. Había que esconder la feminidad en términos de belleza, pero yo veo hoy que hay mucho más espacio para eso y que tenemos congresistas muy arregladas y muy lindas y que van ganando de todas maneras espacio a través de su belleza. Creo que son todos esos pequeños gestos los que van construyendo las mujeres en el liderazgo político.
Y hablando un poco también de lo que ha sido ese papel en el Centro Democrático, en el partido político directamente, nos damos cuenta que las mujeres son grandes protagonistas. Y son grandes protagonistas partiendo que la directora del partido pues, es una mujer, la doctora Nubia Estela Martínez. Pero también en el tema electoral nos damos cuenta que las mujeres son también las que suman votos importantes, el caso de Paola Holguín en Antioquia, la misma María Fernanda Cabal, por supuesto la senadora Paloma Valencia, Ruby Chawi, María del Rosario Guerra. ¿Cómo ha sido, senadora Paloma, ese papel de la mujer ya al interior del Centro Democrático?
El partido ha tenido una política muy abierta para las mujeres. Digamos que desde la primera lista, el presidente Uribe hizo una lista donde era él y después venían 4 o 5 mujeres, ya no me acuerdo, con lista cerrada. Nosotros éramos la bancada más grande de mujeres en el Senado de la República y seguimos siendo, a pesar de ser pocas, pero somos muy representativas. Casi que si yo dijera que si usted hace una encuesta sobre los senadores del Centro Democrático que la gente conoce, le sorprendería que las más conocidas son mujeres. Y eso yo creo que se debe a que son mujeres comprometidas, aguerridas, inteligentes, y que, como yo decía, son muy conscientes de que no solamente están, digamos, haciendo un ejercicio político en nombre propio, sino a nombre de las mujeres, y que como tal tenemos que hacer unos esfuerzos mucho más grandes y mucho más significativos para mostrar que somos capaces y para ganarnos el respeto. Porque uno llega a ser senador y los otros senadores no consideran que uno esté al mismo nivel. Entonces ha sido un ejercicio político de ganar respeto, de abrirse espacios, de demostrar liderazgo para poder tener el mismo lugar o el lugar que hoy tenemos.
Senadora, y hablando de ese liderazgo, hace poco hubo algún escándalo en alguna entrevista, en alguna sesión del Congreso, usted es madre y su hija estaba haciendo algún berrinche, una pataleta, que es algo normal dentro de los niños, pero atacaron directamente por ese lado. ¿Cómo entender también, cómo dice uno, que la gente que en redes sociales habla de la igualdad de la mujer, habla del respeto a cualquier tipo de derechos, pues al mismo tiempo cuando pasa algo con alguien que es un contradictor político, pues terminaran atacándola como lo hicieron con usted?
Pues eso es una cosa, digamos, de la ruindad de las redes sociales y de la ruindad de ciertos corazones. Que una niña haga un berrinche, pues es lo más natural del mundo. Que le diga te odio, mamá, pues es lo más natural del mundo. Yo creo que a todos los papás nos dicen cosas por el estilo. Ahora, venir a decir que pues la niña está malcriada porque yo no la educo y que la niña me odia porque yo soy mala persona, pues evidentemente son desfases de quienes pretenden hacer, digamos, de la política un campo de batalla y no un campo de discusión. Hay que distinguir que uno tiene adversarios en la política porque tiene ideas distintas, pero no son campos de batalla, no son, digamos, la política no puede ser para destruir personas. Yo he tenido siempre una filosofía y es, uno tiene que ser muy suave con las personas y muy duro con las ideas. Por eso te decía que a mí afortunadamente nunca me han dicho grosera. Yo siempre trato de ser muy respetuosa con todas las personas con las que discuto. Ser muy dura con las ideas y con los argumentos, pero muy suave con las personas. Y eso me ha permitido tener una muy buena relación con muchas personas con las que disiento absolutamente en casi todo y con las que tengo diferencias ideológicas muy profundas y sin embargo puedo mantener una amistad y una relación cordial. Lo de Amapola pues fue eso, ¿no? Un intento como de pintarme como mala madre, es decir, ¿cómo puede ser esta una buena política si es una mala madre? Yo creo que todo lo contrario, el hecho de que Amapola sienta la confianza de venir a hablar conmigo a pesar de que yo estoy conectada, a pesar de que estoy trabajando, pues muestra que todo lo contrario, y es que tenemos una relación totalmente abierta donde ella sabe que no importa lo que yo esté haciendo, primero soy su mamá, y que hace pataleta como lo hace cualquier niño. Sí, en general, todo lo contrario, Amapola es una niña que le gusta participar en los eventos, que ha ido conmigo a recorrer Colombia, que ha estado en miles de reuniones políticas, que graba videos sobre el COVID, que participa activamente. Yo creo que era muy injusto con ella y conmigo. Cuando yo le conté que había salido por televisión diciendo que me odiaba, se puso a llorar. Eso sirvió para que ahora, en vez de decirme que me odie, me dice, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Y le digo, tampoco, no soy ni la mejor ni la peor.
Necesitamos, senadora, entonces que eso lo diga nuevamente la niña, pero que lo digan las cámaras.
Eso no me lo viralizan.
Senadora, y otra cosa que usted mencionaba y que es muy cierta, es ese tema de ser suave con las personas y fuerte con las ideas. Y yo creo que cuando nos mencionaba el asunto, pues también hacía referencia a la buena relación que usted tiene con Angélica Lozano, que algunas personas no la entienden porque la ven conversando con ella en el Congreso, les parece increíble que eso realmente pueda suceder, y eso no tiene realmente nada de raro.
Nada de raro, yo con Angélica tengo no solamente una buena relación, tengo una amistad, diría yo, que nos permite conversar sobre muchos temas, desde la diferencia, ni ella pretende convencerme a mí, ni yo pretendo convencerle a ella, pero podemos conversar, y eso nos ha servido para incluso en momentos donde hay proyectos que van a hundirse, yo pueda hablar con ella, ella pueda mediar con otros sectores, ella pueda hablar conmigo y yo hablar con otros sectores, pero yo no solamente tengo buena relación con Angélica, yo tengo buena relación con todos los senadores de la Comisión Primera, tengo buena relación con los adversarios políticos con los que discuto, con el senador Roy Barreras, con el senador Benedetti, con quien también tengo una amistad, con muchos de esos senadores con los que tengo discusiones muy profundas, al mismo tiempo también puedo tener discusiones sobre la base del respeto, porque yo sí soy una convencida de que la política no nos hace enemigos, uno puede pensar distinto y sin embargo tener aprecio por la persona, entender su lugar en el mundo, su postura en el mundo, respetarla, incluso valorarla. A veces la gente dice, es que los uribistas odian mucho. No, y la gente dice, es que odian a las FARC. Yo no odio las FARC, ni odio las personas de las FARC. Yo no comulgo con la idea de que criminales de lesa humanidad puedan estar en el Congreso. Son cosas totalmente distintas, porque me parece que los crímenes y cierto tipo de crímenes merecen sanciones y no merecen premios, y por eso me opongo a que estén en el Congreso. ¿Eso quiere decir que yo odio a la persona y es que no la puedo perdonar? No. Tiene que ver con la manera como creo que el Estado y la sociedad tiene que comportarse. Que la persona individualmente considerada, ese es otro problema, que no es una discusión política.
Senadora, a modo de cierre, siempre nos gusta hacer una crítica y una autocrítica. El tema de la crítica enfocada hacia la oposición y en la autocrítica como partido, de pronto desde el Centro Democrático, ¿qué se pudo haber hecho mejor en una situación específica? En este caso, usted como senadora de la República, miembro del Centro Democrático, ¿qué cosa cree que pudo haber hecho mejor el gobierno nacional?
Hombre, pues yo creo que el gobierno y todas las cosas siempre son susceptibles de mejorar. Hay mil cosas en las que uno pudiera mejorar, pero quiero hacer una autocrítica más sobre mí y sobre el partido, porque ponerme a criticar al gobierno puede ser más fácil que criticarnos a nosotros mismos. Yo creo que nosotros a veces caemos en un juego que nos plantea la izquierda radical de este país de casi que insultarnos por redes sociales, de maltratar las personas. Yo he llamado mucho a los amigos de nuestro partido, a los uribistas, a que nosotros seamos más parecidos a lo que somos realmente. Gente reflexiva, gente que quiere este país, que le gusta proponer y que dedicarnos a decir qué hacen mal los otros es secundario frente a lo que debiéramos decir, que es que se puede hacer bien por Colombia.
Y en cuanto a la oposición de los últimos hechos, ¿qué nos puede contar? ¿Qué le ha chocado? ¿Qué cree que ha sido de pronto una crítica que no haya ido dirigida en una justa causa?
Pues a mí me ha disgustado mucho la manera como, por ejemplo, el senador Bolívar despotrica de nosotros, del presidente Uribe, del partido, nos trata de criminales, de paramilitares, de mafiosos, de asesinos. Yo me pregunto, uno, ¿cómo puede tratar un partido de ciudadanos, un líder político como el presidente Uribe, que ha sido 2 veces presidente de este país, que ha sido el político, independientemente que a usted le guste o no, más importante de los últimos tiempos y que ha representado a tantos colombianos y que representa a tantos colombianos? Yo creo que uno tiene que respetar el hecho de que otras personas vean en él un líder y que uno tiene que ser cuidadoso con eso, tiene que ser cuidadoso. Yo creo que cuando yo critico a Gustavo Petro, critico sus ideas, criticó sus acciones, pero no su persona. Yo creo que en eso debemos mejorar todos.
Senadora, un verdadero placer. Realmente disfrutamos esta charla, pasamos bueno y aprendimos mucho, sobre todo en lo relacionado con esos campos que han venido ganando las mujeres ya en nuestro país. Muchas gracias y esperamos que esta no sea la última vez que la tengamos acá en el Centro Podcast.
José, invítame nuevamente para hablar de tantos temas que hay que hablar sobre Colombia. Yo creo que el tema de las mujeres es muy importante. Yo digo algo y es, las mujeres puede que no ofrezcamos nada particular. Es decir, yo no te voy a decir es que las mujeres somos mejores líderes, somos más honradas. No, somos iguales que los hombres. Pero lo que sí ofrece apoyar a las mujeres es construir una sociedad con iguales derechos para las mujeres, los niños y los hombres. Y yo creo que ese es un valor importante que debemos defender. Hay que crear una sociedad donde todas las niñas y los niños crezcan sabiendo que no hay espacios vedados, que las niñas no sientan que hay cosas que son inapropiadas para ellas por el hecho de ser mujeres. Tener mujeres en la política es una manera de romper esos estereotipos. Tener mujeres en el Congreso, tener mujeres en las empresas, tener mujeres en el radio, tener mujeres en todos los ámbitos de la vida es una manera de decirle a las niñas que todos los espacios están abiertos para ellas y que escojan lo que quieren hacer sin limitaciones, porque ser mujer no puede ser en ningún caso ni una limitación ni un obstáculo. Ser mujer tiene que ser un sentimiento de orgullo frente a cómo podemos enfrentar el mundo y que el mundo puede mejorar, claro, puede mejorar incluyendo más las mujeres y los niños.
Si ya llegaste hasta aquí, te damos las gracias por conectarte con el Centro Podcast. Te esperamos siempre, vamos a tener muy buenos temas y muy buenos invitados.
La invitación para que nos sigan escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast o cualquier dispositivo, cualquier plataforma desde la cual nos vaya a descargar. Adiós, chao.